Vamos a continuar con la enseñanza de la carta de Primera de Juan. Primera de Juan. Y hoy estaremos viendo del capítulo 2, los versículos 3 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y hemos titulado esta enseñanza La certeza de conocerle. La certeza de conocerle. Acompáñenme por favor en la lectura de estos versículos. Primera de Juan 2, vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito Padre, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude en esta tarde para comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Y no solamente comprenderlo, sino que sepamos que en ti tenemos la capacidad para hacer los cambios necesarios para darte gloria con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud dispuesta para recibir tu palabra. Que tengamos ese anhelo por ella, ese deseo de escucharte. Ayúdanos, Señor, a no distraernos y a poner toda nuestra atención en tu mensaje, en tu bendita palabra. Líbranos de todo mal, Señor. Y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace rato cantábamos el canto que se llama Ante el trono celestial. Y meditaba yo en la palabra, en lo que dice el canto, y se me hizo muy apropiado comentarlo a la luz del tema que estamos tratando en esta tarde. Dice el canto, si se acuerdan, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable y gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Si se dan cuenta, este es un canto de una gran, pero gran seguridad en Cristo y en su obra redentora. Si algo o en algo vamos a estar seguros con respecto a nuestra salvación, es en la obra suficiente, completada de Jesucristo en la cruz y su resurrección, que al vencer a la muerte intercede por nosotros el día de hoy. Esa es la mayor seguridad que podemos tener como cristianos, como personas que hemos puesto nuestra confianza en Él. No hay algo que nos pueda dar más seguridad que eso. Eso es lo que llamamos fe. Eso es lo que creemos. Eso es lo que nos sustenta, nos sostiene, nos tiene aquí presentes. Y eso es lo que Juan también en su carta trata de transmitir. En el capítulo 5, versículo 13 de Primera de Juan, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les he escrito, dice Juan, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Sí? Su interés es de que sepamos, tengamos esa certeza de que en Cristo tenemos la vida eterna. Pero muchas veces debemos reconocer que no disfrutamos de esa seguridad, de esa certeza, porque nuestra vida no camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como no andamos, como decimos normalmente, metidos con Dios, la duda nos asalta, la incertidumbre nos ataca. ¿Sí? Y Juan, por un lado contrarrestando ciertas doctrinas heréticas y por otro lado tratando de transmitir seguridad a los verdaderos creyentes, aborda esta situación y dice: para que tengas certeza de tu salvación en Cristo, es importante, es indispensable que tu vida sea congruente con lo que dices profesar. Es decir, si caminas conforme a la voluntad de Dios, caminas en obediencia a la voluntad de Dios, entonces vas a poder disfrutar de esa seguridad. Por el contrario, si no caminas en la voluntad de Dios de una manera habitual, siempre vas a estar dudando. Y la vida cristiana no es para vivirla en duda, sino para tener certeza. Dos veces, en los versículos del 3 al 6 del capítulo 2, Juan dice que sabemos de nuestra comunión con Dios. En el versículo 3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y en el 5 dice: por esto sabemos que estamos en Él. Dicha seguridad Juan la asocia con nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, que se refleja en andar como Cristo anduvo. Y después de mencionar en los versículos 1 y 2 la provisión que Dios ha hecho en Cristo para la propiciación de los pecados y para el mantenimiento de la comunión con Él por la intercesión de Cristo, se enfoca a considerar las evidencias externas del conocimiento y comunión con Dios. Es decir, nuestra certeza, nuestra seguridad está en la obra completa, suficiente de Cristo. Y nuestro mantenimiento se asegura por la intercesión de Cristo a la diestra de Dios a favor nuestro. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Es por su justicia que Él está intercediendo por nosotros. Y cuando el verdadero cristiano, dije que no iba a decir verdadero, ¿verdad? Cuando el cristiano, ¿verdad? Porque no hay verdadero o falso, hay cristiano o no cristiano. Cuando el cristiano peca y va delante de Dios, Cristo está ahí a su diestra diciendo: yo ya pagué. Yo ya pagué por sus pecados. Y eso es lo que nos mantiene rectos delante de Dios. Dios nos ve justos por la justicia de Cristo, no por nosotros, por la justicia de Cristo. Entonces, ahora Juan trata el asunto de nuestra vida diaria en relación a esa fe que decimos tener. ¿Qué implica conocer a Dios y tener comunión con Él y con Jesucristo desde el punto de vista moral y de la vida diaria? Y Juan da la respuesta diciendo: saber y comprender el alcance de la propiciación de nuestros pecados por Jesucristo y de su ministerio continuo de intercesión a nuestro favor debe necesariamente conducirnos a expresar nuestra gratitud mediante el sometimiento voluntario y alegre a los mandamientos de Dios. Es decir, cuando alguien entiende la maravillosa verdad de la salvación por la gracia y únicamente por gracia, lo que menos deseará hacer es vivir alejado de Dios y de su sublime gracia, de su perfecta voluntad. El cristiano desea, por naturaleza, por su nueva naturaleza, desea vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando Cristo es verdaderamente conocido como Señor y Salvador, la persona se somete a Él con todo gusto. Su amor por Cristo lo llevará a desear obedecerle de todo corazón. Y Juan, ahí en el versículo 3, básicamente nos dice que la certeza la da la obediencia. Esa certeza que debemos de tener por la fe en Cristo es asegurada por la obediencia. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Mi destino eterno es algo que no quiero dejar a la deriva. No quiero dejar a ver qué pasa. Como dicen por ahí, que sea lo que Dios quiera. Sí, va a ser lo que Dios quiera. Pero yo no quiero dejar algo tan importante en mi vida a la deriva. Yo quiero tener certeza sobre eso. Y la voy a procurar. Y alguien podrá decir: oye, pero eso es muy jactancioso. ¿Cómo puedes tener certeza? Tú no puedes tener seguridad de tu salvación. Pues eso no es lo que dice Juan aquí en su carta. Y está inspirado por el Espíritu Santo. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos. Si guardamos los mandamientos, sabemos que le conocemos. Sabemos que estamos en comunión con Él. ¿Sí? ¿Y cómo conocemos? Conocemos básicamente por aprendizaje u observación, ¿sí? Y por experiencia. Toda la creación habla de Dios, ¿verdad? El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Todo habla de Dios. Todo a nuestro alrededor, nuestra propia vida, nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser habla de Dios. Pero no es suficiente, puesto que por observación no podemos conocer bien a Dios, ni a Cristo, ni su plan de redención. Es por eso que debemos conocer la Biblia, pues en ella está contenida la revelación de Dios y de su plan redentor. Sin embargo, hay una diferencia, una gran diferencia entre saber algo acerca de Dios y conocer al Señor de manera íntima. Y esto solamente se da por experiencia, por haber vivido en esa relación íntima con Él. Yo puedo conocer toda la teoría acerca del agua, por ejemplo, ¿sí? Y cómo es necesaria para hidratar el cuerpo. Pero ¿qué pasa si no tomo agua? me muero de sed. Entonces, ¿de qué me sirvió conocer todo acerca del agua y la importancia de tenerla si no la tomo? Alguien dijo por ahí, tú puedes caminar junto al río más caudaloso del mundo y morirte de sed. Si no tomas del agua, por más caudaloso que sea el río, pues, ¿de qué te sirve, no? Y a algunos les va a pasar así, la Biblia lo dice. Van a andar junto a Dios toda su vida y al final el Señor va a decir, apártate de mí, no te conozco. Porque andar junto a Él no quiere decir conocerlo verdaderamente, ¿sí? Así que no se trata solo de información, sino de un conocimiento real que solo se da por vivir ese conocimiento, por experimentar esa relación. Y este es el conocimiento al que Juan se refiere en este pasaje. Es un conocimiento progresivo que se da a través de la experiencia. Cuando somos obedientes a los mandamientos del Señor, entonces sabemos que estamos en Él. Y eso nos transmite seguridad. Por el contrario, cuando caminamos regularmente fuera de su voluntad, entonces la duda nos asalta y ya no sabemos si somos o no somos salvos. Tenemos el ejemplo de los samaritanos, ¿sí? Que en principio oyeron acerca de Jesús por boca de la mujer que tuvo el encuentro ahí con Jesús en el pozo, ¿sí? Si vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a ver este encuentro. Juan 4, versículos 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, se refiere a Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, ¿y qué? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Sí? Ahora sabemos, ya no nomás porque me contaron, sino porque sé, porque lo he podido experimentar de manera personal. Cristo solo puede ser conocido como Salvador y Señor cuando recibimos el testimonio del Espíritu Santo. Rendimos nuestras vidas a Él y confiamos en Él con todo el corazón. No hay otra manera de conocerlo. Job dijo algo sumamente interesante y revelador al final de su tribulación. Sabemos, ¿verdad?, la historia. Sabemos que Job padeció mucho, tuvo muchas pérdidas, ¿sí? Sus hijos, su fortuna, todo, su salud. Y al final de ese proceso, de ese tratamiento que él recibió de parte de Dios, Job dice en el 42, 5 y 6, de oídas te había oído. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Yo tenía una idea acerca de ti, Dios. Algo había escuchado. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahora es una experiencia personal. Ahora yo te puedo ver. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que Job vivió lo llevó a conocer realmente a Dios y también a conocer su propia condición delante del Dios Santo. Es curioso, ¿no? Que siendo víctima de las circunstancias, como hablábamos ayer, Job llega a la conclusión de decir, me aborrezco y me convierto, me arrepiento en polvo y ceniza, me estoy dando cuenta de mi verdadera condición. A pesar de que yo no busqué este sufrimiento, me estoy dando cuenta de mi propia condición. Eso es lo que el conocimiento espiritual de Dios produce en los creyentes. Un reconocimiento de nuestra pobre condición espiritual. Y por el contrario, de la maravillosa gracia de Dios al enviar a su Hijo para salvarnos. Este conocimiento es ejemplificado por Jesús hablando de las ovejas y el pastor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice Jesús, y cuando ha sacado fuera todas las propias, refiriéndose a sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque habían escuchado acerca de él. Así dice, ¿no? ¿Qué dice? Porque conocen su voz, ¿sí? No es porque les habían platicado, conocían su voz. Las ovejas siguen a su pastor porque conocen su voz, ¿sí? Y el 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños, ¿sí? Siguen a su pastor, pero cualquier otra voz la rechazan, y no solamente eso, sino que se apartan de ese estafador que se quiere hacer pasar por su pastor, siendo un lobo. Así que vemos que al que conocen, lo siguen y se apartan de los impostores. Y conocer a alguien implica poder distinguirlo entre los impostores. Entonces, el conocimiento, digamos, teórico, por observación, por aprendizaje, y la experiencia nos lleva a tener seguridad en cuanto al conocimiento de alguien. Así que cuando caminamos en obediencia a Dios, vamos descubriendo su poder, su sabiduría, su gracia, su amor, su paciencia. Y no solo tenemos un conocimiento teórico, sino una experiencia que nos ayuda a confiar y depender más de Él. Comentábamos el otro día en el grupo de varones de David. Cuando David enfrenta a Goliat, el ejército de Israel estaba muerto de miedo. Y el gigante ahí amenazándoles y diciéndoles una bola de cosas y retándolos. Y David dice, yo le entro. Oye, pero tú eres un chamaco, ¿qué vas a poder hacer contra él? Mira, yo cuido ovejas. Y cuando viene un león, un oso o cualquier bestia a quererme arrebatar una oveja, yo me voy contra él y en el nombre del Señor yo acabo con ese depredador. Este filisteo incircunciso, pan comido, porque no voy en mis fuerzas, dice David. Él se está revelando, él se está manifestando en contra del Dios de los ejércitos. Y quien está conmigo es él, entonces ¿qué voy a temer? Él había vivido experiencias que le habían ayudado a desarrollar y madurar su fe. De tal forma que cuando enfrenta al gigante, él va plenamente confiado, no temeroso, confiado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo respaldaba en esto. Eso es la diferencia entre saber de algo y conocer realmente de algo, en ese caso conocer a Dios. David conocía a Dios porque había vivido experiencias de fe y eso le daba seguridad. También cuando el pueblo de Israel iba a pasar el río Jordán, Dios le dijo a Josué que los sacerdotes acercaran el arca hasta la orilla del río y metieran las plantas de sus pies al río. Y entonces las aguas se iban a detener para que ellos pudieran pasar en seco. Y la pregunta es, ¿por qué no separó Dios las aguas sin que se tuvieran que mojar los sacerdotes? ¿Sí? Lo único que se me ocurre es que Dios estaba probando al pueblo de Israel. Y le estaba desarrollando confianza en ellos, en su dirección, y decir, tú hazle como yo te digo y deja que yo actúe. ¿Sí? De otra manera hubieran confiado a lo mejor en ellos mismos. ¿Sí? Cada vez que obedecemos y confiamos, conocemos más a Dios de manera personal. El salmista dijo en el 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sí? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Sí? Déjame, dice Dios, déjame mostrarte quién soy, pero tienes que estar quieto queriendo conocerme. Estar quieto quiere decir atento a Él, esperando en Él. Y cuando confiamos en Él de tal manera que obedecemos, entonces sabemos que le conocemos. Y es lo que dice Juan aquí. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa guardar sus mandamientos? Pues no creo que sea muy difícil entenderlo. ¿Sí? Guardar aquí es atesorar algo. Es cuidarlo con todo nuestro ser, porque es algo muy valioso para nosotros. ¿Qué es lo que debemos de guardar? Sus mandamientos. O lo que es lo mismo, su palabra, porque en el versículo 5 usa su palabra en lugar de mandamientos. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces usa indistintamente mandamientos y palabra. Para hacer la distinción en que no se trata únicamente de la ley mosaica, sino de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios. Y guardar tiene dos implicaciones. ¿Sí? Primero, el acto externo. ¿Sí? La conducta que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y segundo, y muy importante, la actitud interna. ¿Sí? Una actitud que se traduce en un comportamiento. Y eso es importante para no confundirlo con un comportamiento moralista, sin el deseo de agradar a Dios por quien Él es y por gratitud debido a la salvación que nos ha otorgado en Cristo. Y el nuevo pacto, eso es lo que implica, ¿no? Un cambio de corazón. Un cambio de actitud. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo como Salvador y Señor, hay un cambio de corazón. Dios quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, un corazón que desea cumplir con la voluntad de Dios, que quiere tener al Señor como su Dios. Dice Jeremías 31:33 con respecto a este nuevo pacto. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Okay? Hay un cambio radical. Donde ahora el cristiano puede estar convencido de su nueva naturaleza al experimentar nuevos deseos en su corazón. Una manera distinta de ver las cosas. Lo que antes le agradaba y que le desagradaba a Dios, ahora ya lo rechaza o por lo menos le molesta. Y lo que antes no quería hacer, como querer obedecer la voluntad de Dios, ahora lo procura. Nuestra conducta debe fluir de una actitud interna que refleja el estado del corazón. ¿Por qué? Porque es posible obedecer con una motivación incorrecta. Todos sabemos eso. A quienes obedecen sin un cambio de corazón, sin una actitud correcta, Jesús los llamó hipócritas. Aquellos que le dan más importancia a los actos religiosos que a la pureza moral. Pero la obediencia con un corazón puro es lo que Dios demanda. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Sí? El acto externo, pero movido por un deseo interno de corazón. En 1 Samuel 15, 22, después de que Saúl desobedeció la instrucción de Dios, Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, no me vengas con sacrificios si tu corazón no es recto delante de mí. Es lo que Dios le está diciendo. Y en Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, lo importante es conocer íntimamente a Dios. Y conocerlo íntimamente nos lleva necesariamente a querer obedecer su palabra. Pero así como caminar en la voluntad de Dios de manera voluntaria y regular produce cierta seguridad de nuestra salvación, el no hacerlo conduce a la incertidumbre. Y puede ser que la persona esté engañada creyendo ser salva cuando no lo es. Y eso es lo que dice Juan en el versículo 4. ¿Sí? Aquí habla de la certeza de la no obediencia. Así como hay certeza por la obediencia, también hay certeza por la no obediencia. ¿Sí? Alguien que no es obediente de manera rutinaria a Dios y su palabra puede tener la certeza de que no es salvo. Así lo plantea Juan. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Siguiendo con el tema de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, sí, Juan ahora agrega la incongruencia de decir conocer a Dios y tener comunión con Él y no vivir en santidad. Y fíjense que aquí se trata de aquellos que profesan, como ya lo hemos mencionado, profesan ser cristianos. ¿Sí? No de los que dicen, rechazan completamente a Cristo. ¿Sí? Sino de los que dicen ser cristianos. Anteriormente lo dijo en relación a andar en tinieblas en vez de luz y de no reconocer los pecados delante de Dios. Y ahora es más concreto, Juan, y dice que profesar conocer a Dios y no guardar sus mandamientos es una incongruencia. Que lo único que revela es que esa persona está alejada de la verdad y vive en la mentira. Y siguiendo el contexto de Juan, no está implicando que alguien que dice conocer a Dios debe obedecer perfectamente la voluntad de Dios. ¿Sí? No está diciendo eso, porque anteriormente dijo, si pecan, más bien dijo, no pequen, pero si pecan, confiesen sus pecados, ya que tienen un abogado que intercede por ustedes. Lo que Juan está comunicando aquí es que la vida cristiana se caracteriza por un deseo continuo de obedecer a Dios, no una perfección. Es un deseo natural y continuo de obedecer a Dios. Por el contrario, si alguien se jacta de conocer a Dios, pero la trayectoria de su vida es de continua desobediencia, no le interesan las cosas de Dios, no vive procurando hacer la voluntad de Dios, entonces vive en total engaño. En palabras directas, Juan dice que es un mentiroso. Y Juan no se detiene para decir las cosas como son. Hoy como que se trata de usar un lenguaje más suavecito, no más políticamente correcto. Se trata de no ofender a las personas. No vaya a ser que las ahuyentemos de la iglesia. Entonces háblales bonito para que no se vayan. Pues si hablamos la palabra, hablamos la palabra, ¿no? Y Juan los llama mentirosos. ¿Sí? Jesús los llamó hipócritas. Entonces, no se puede dorar la píldora. ¿Sí? Juan estaba combatiendo una serie de doctrinas heréticas. Una de ellas estipulaba que no importaba lo que se hiciera en la carne, mientras la persona tuviera un conocimiento superior, eso lo hacía estar bien con Dios. ¿Sí? Que su vida moral, su vida en la carne, no tenía ninguna relevancia. A fin de cuentas, el cuerpo se iba a la tumba y se acabó. Entonces, lo importante era el conocimiento. Y eso es lo que salvaba a las personas. Y otra corriente era la conocida como el antinomianismo. Nomos es ley, anti pues en contra de la ley. Y esta enseñanza decía que no importaba si se cumplía o no la ley de Dios. Bastaba con haber confesado a Cristo como Salvador para tener segura la salvación, sin importar cómo viviera la persona. Y esto es lo que hoy se ofrece y se hace creer a mucha gente. Mira, solo haz una oración y ya eres salvo. ¿Cómo vivas de ahí en adelante? No importa. Acuérdate aquel día que tú pasaste al frente, hiciste una oración, lloraste o te tiraste o pataleaste o brincaste o te arrastraste, no sé qué pasó. Acuérdate de ese día ya, o sea, ya, que eso te quede como confirmación de que eres salvo. Pero aquí Juan dice que sí importa. E importa mucho cómo viva la persona que dice ser salva, que dice tener comunión con Dios. Los defectos, las deficiencias en la vida del cristiano son muchas. Lo podemos reconocer, ¿verdad? Son muchas nuestras deficiencias. Sin embargo, todo aquel que ha nacido de nuevo da evidencia de ello por caminar de manera habitual en la voluntad de Dios. El cristiano se preocupa por su situación espiritual, mientras que el falso profesante no le importa vivir fuera de la voluntad de Dios. Hablando de los falsos maestros, Pablo le dice a Tito en Tito 1, 15 y 16. Tito 1, 15 y 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, estos adoptan el lenguaje cristiano, se visten como cristianos, si hubiera una manera de identificarnos, dicen creer las mismas doctrinas, profesan descansar en la obra redentora de Cristo, y hasta defienden su salvación. Sin embargo, en los hechos, no demuestran someterse a la voluntad de Dios. No les interesa. Y que no se engañe a alguien pensando que es salvo, si no demuestra con su vida que quiere obedecer a Dios. ¿Sí? Puede tener la certeza de que no es salvo. ¿Sí? Pero insisto, el cristiano, a pesar de sus fallas, él quiere obedecer, se preocupa se esfuerza, acude al Señor para ayuda. El falso no lo hace. Por el contrario, dice Juan, que la obediencia conduce a una fe madura. ¿Sí? Dice en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Otra vez dice, por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Ahora ya no dice, por esto sabemos que le conocemos a Él, sino que estamos en Él. ¿Por qué? Por guardar su palabra. Y el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? En esta persona que es fructífera, que su vida da evidencia de querer hacer la voluntad de Dios, el amor de Dios es perfeccionado, dice Juan. Es decir, es llevado a madurez. Esta palabra perfeccionar habla de madurez. Y podríamos usar la analogía del amor romántico versus el amor maduro. ¿Sí? El amor romántico solo dura mientras el fuego dura. Mientras la razón por la cual decimos estar enamorados aún existe. Y es incipiente, es frágil. Es inestable. No podemos basarnos en el puro romanticismo para una relación duradera. ¿Sí? Es frágil. ¿Sí? Si yo me enamoro de mi esposa porque es joven y guapa, pues cuando pasen los años o cuando sucedan ciertos cambios, se va a acabar el amor. ¿Sí? Ese es un amor frágil, ¿no? Pero el amor maduro es el que perdura a pesar de las tormentas, de las decepciones, de los cambios, de la edad. Y cuando guardamos la palabra de Dios, este amor va siendo madurado en nuestra vida. Y eso nos lleva a poder decir con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Nos lleva a amar a Dios y amar su palabra. Miren, hacemos las cosas y las hacemos por varias razones. Mínimo por tres razones distintas. Una es por obligación. La otra es por necesidad y la otra es por convicción. Si es por obligación, pues tal vez cumpla. ¿Sí? Pero cumplo porque a lo mejor temo las consecuencias. ¿Sí? Si voy a mi trabajo por obligación, pues temo las consecuencias. Por eso voy. ¿Sí? O si me piden llegar temprano, llego temprano porque si no, me levantan un acta y me pueden correr. O voy y llego temprano porque necesito hacerlo. Necesito el trabajo. Necesito ese bono de puntualidad. Entonces mi motivación es una necesidad. Pero también puedo hacerlo porque tengo una convicción firme. Porque me gusta cumplir mis compromisos, porque creo en la necesidad de trabajar, de ir a la escuela, etcétera, porque me encanta la clase de las 7 de la mañana, ¿sí? Y trato de llegar ahí 15 para las 7 porque estoy desesperado por entrar a la clase de las 7, ¿sí? ¿Alguien tiene esa convicción? No creo, ¿no? El punto es que la obediencia madura, de la obediencia madura fluye, más bien dicho, La obediencia madura fluye del amor. ¿Sí? El hacer las cosas por convicción debe fluir del amor. Y la obediencia del cristiano debe fluir del amor hacia Dios. ¿Sí? Entonces va pasando de una obediencia por necesidad, por obligación, por temor a las consecuencias, a una obediencia que es la correcta, que es por amor. ¿Sí? Se va perfeccionando, va madurando mi amor por Dios, por lo que Él va haciendo en mi vida. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si verdaderamente amamos a Cristo, nuestra vida será caracterizada por la obediencia a su palabra. Tú puedes venir aquí los domingos, porque si no lo haces, no tienes determinado permiso, ¿sí?, o privilegio. Ouch. ¿Sí? O puedes venir porque amas a Cristo y a su iglesia. ¿Sí? Dos razones muy distintas. Uno y el otro vienen, cumplen, aparentan, ¿sí? Pero el que viene obligado, o el que viene por querer sacar algo, realmente el amor de Dios no se ha perfeccionado en esa obediencia. ¿Sí? Juan dice que sabemos que estamos en Él cuando obedecemos por amor. El amor por Cristo y su palabra es lo que nos conduce a obedecer, sin importar lo que los demás dicen o hacen. Y esta es la evidencia de la vida espiritual en el cristiano. Si a ti, joven, te preocupa más hacer lo que los demás jóvenes hacen que hacer la voluntad de Dios, entonces debes cuestionar si en realidad estás en Cristo. Y no me refiero a la lucha normal que todos los cristianos tenemos y enfrentamos entre hacer lo que deseamos y obedecer a Dios. Eso es parte de la vida cristiana. A lo que me refiero es que si únicamente me interesa agradar al mundo y agradarme a mí mismo por sobre todos y sobre todo, entonces, como dice Juan, lo más probable es que no esté en Cristo. Y aquí dice Juan que para saber que estamos en Él, es necesario guardar su palabra. ¿Sí? Es decir, la seguridad de nuestra salvación no obedece a algo subjetivo únicamente. Aquí el apóstol es muy claro y dice que si le obedecemos por amor, entonces sabemos que estamos en Él. ¿Sí? La seguridad que nos da la fe se va todavía reforzando más. Y nos permite gozar plenamente de esa bendición que tenemos por su gracia. Alguien dijo, no hay seguridad de la salvación sin santificación. Repito, no hay seguridad de la salvación sin santificación. Si no estoy viviendo una vida agradable a Dios, una vida en un proceso progresivo de santificación, no voy a disfrutar de ninguna seguridad. ¿Seré? No seré. ¿Seré? No seré. Pues depende cómo amanezca hoy el mercado de valores, ¿no? Es decir, mi corazón y mi conducta. Hoy me porté mal y yo creo que no soy. ¿Sí? No se puede vivir así, en algo tan importante como es la salvación. Simplemente no se puede dejar eso a la deriva. Y luego dice en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Otra vez. La evidencia tiene que estar presente. ¿Sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Permanecer en Él significa estar unido a Jesús por la fe en Él y su obra redentora en la cruz. Y decir que estamos unidos a Él implica parecernos a Él. Pues, ¿cómo podríamos afirmar que estamos en Él y no parecernos a Él? ¿Sí? Simplemente, pues, es incongruente. ¿Sí? Nuevamente, Juan 15:10 dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué es lo que caracterizó la vida de Jesús? ¿Sí? Especialmente, ¿qué caracterizó la vida de Jesús? En sus propias palabras. ¿Sí? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Y en el 6:38 de Juan dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Su pasión fue la de hacer la voluntad del Padre, y eso es la mayor demostración de amor. Si permaneces en Él, estás demostrando que realmente le amas. Así que no puedo afirmar que estoy en Cristo y al mismo tiempo no procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Con quién te identificas? ¿De quién aprendes? ¿A quién sigues? Andar como Él anduvo significa un compromiso a seguirlo sin restricciones. Y recuerden, mucha gente seguía a Jesús en su ministerio terrenal. Multitudes iban tras Él. ¿Y qué hizo en algunas ocasiones? En Lucas 14, 26 y 27. Si vamos a Lucas 14, 26 y 27. Desde el 25 dice: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y más adelante en el 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿la quieres fácil? Jesús no la pone fácil. ¿Sí? No la pone fácil. Y no nos vamos a meter a escudriñar este pasaje. ¿Qué quiere decir aborrecer y todo eso? No. Creo que el punto es muy claro. Andar como Él anduvo significa negarse a uno mismo y someterse a la voluntad de Dios. Yo no se trata de mí, se trata de Él y de su voluntad. No son mis deseos, no es lo que yo quiero, es lo que Él dice y Él demanda de mí. ¿Y saben qué? No puede haber mejor decisión que esta. No puede haber mejor decisión que seguirlo a Él, a pesar del costo. Pero obviamente nos resistimos, nuestra carne se resiste, nuestro orgullo se interpone. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué imposible! Sí, visto naturalmente, sí, imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Sí? ¿Qué puede ser mejor que abandonarnos en la sabiduría y gracia de nuestro Señor y Salvador? ¿Qué puede haber mejor que eso? Aún si por tus convicciones pierdes el trabajo, es mejor eso, porque te abandonas en la gracia, en los brazos amorosos de Dios, y Él sabe. Y Él está comprometido a cuidarte. Si dejas esa relación pecaminosa que estás llevando, por obediencia a Él, Él te va a sustentar, te va a sostener y te va a llevar a otro nivel de espiritualidad. ¿Qué puede ser mejor que abandonarnos en la sabiduría y gracia de nuestro Señor y Salvador? Cuando andamos en el Espíritu, es decir, siendo guiados por la verdad de la palabra de Dios, el gozo se convierte en parte de nuestra vida. Muchas veces andamos así como diciendo, bueno, ¿cómo puedo obtener gozo en la vida cristiana? ¿Sí? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué tengo que leer? A ver, ¿cuáles salmos puedo leer? No se trata de eso. ¿Sí? Se trata de andar en su voluntad. Y esa voluntad nos va a dar gozo. ¿Por qué? Porque nos va a dar seguridad. La confianza de David es manifestada en el Salmo 19:8, cuando dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Fíjense su actitud hacia la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Pero al dar lugar a la carne, ese gozo se puede ver interrumpido. ¿Sí? Él mismo dijo en el 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Sabemos que el Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. ¿Sí? Y David, no es que pensara que había perdido su salvación. Lo que se le está pidiendo a Dios es, vuélveme el gozo de mi comunión contigo. Había perdido ese gozo por andar desviado completamente, por andar en la carne. Pero ahora que me arrepiento, yo deseo regresar a ese gozo, a esa comunión contigo. Juan es enfático, diciendo que debemos vivir de manera consistente con nuestra nueva naturaleza. Y que al hacerlo, podremos vivir en la seguridad de nuestra salvación. Y como dije al principio, la mayor confianza, la mayor seguridad de nuestra salvación es por la fe en lo que Cristo hizo. Pero el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios refuerza esa confianza. Elimina las dudas, las incertidumbres de andar para arriba y para abajo. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que sabes? ¿Cómo sabes que conoces? ¿Crees el Evangelio? ¿Entiendes que eres un pecador? ¿Y que no te puedes salvar a ti mismo y que la única manera de salvarte es por la obra de Cristo ahí en la cruz? Y desde el fondo de tu corazón deseas obedecer los preceptos de Dios y vivir de la manera en la que Cristo vivió. Ahí está la seguridad. Ahí está la seguridad que tú puedes disfrutar y que los demás pueden ver con respecto a tu vida. Yo te voy a pedir que cierres los ojos. Vamos a meditar un momento en esto. Y vamos a orar. Solo tú sabes lo que el Espíritu Santo te ha hablado a través de su palabra. Sea que estés completamente fuera de la salvación y hoy te des cuenta, o sea que estés convencido, convencida de que eres salvo, pero que no has disfrutado de esa seguridad. En el primer caso, Dios te dice, hoy es el día de salvación. No mañana, no el mes que entra, no sabes en qué momento te llamará a cuentas. No sabes hasta cuándo vas a vivir. Si el Espíritu Santo te conviccionó hoy de pecado, te hizo ver que estás completamente apartado, apartada de la gracia que es en Cristo Jesús, hoy arrepiéntete y del fondo de tu corazón pídele perdón a Dios por haber rechazado su provisión para la vida eterna. Clama con todo tu corazón para pedirle que Él te perdone tus pecados y te dé la seguridad en Cristo para vida eterna. Si tú eres de las personas que sabes que has sido limpiada por la sangre de Jesús, pero que tu vida va dando tumbos altos y bajos, clama también desde el fondo de tu corazón y pídele al Señor que puedas amar su palabra, que puedas amar su voluntad. Comprométete con Él y clama por su ayuda, su gracia abundante para que puedas vivir obedeciéndole y al obedecerle puedas disfrutar de esa seguridad que da el saber que estás en su voluntad. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, porque realmente eres paciente para con nosotros. Mucho has extendido tus misericordias. No nos permitas desaprovecharlas, conformarnos, que podamos realmente reconocer nuestra pobreza espiritual y acudir a ti, Señor, para obtener la ayuda necesaria, de tal manera que nuestra vida refleje que estamos en ti, que tenemos comunión contigo, que disfrutamos de ese conocimiento. Te bendecimos, Señor, y a ti damos la gloria y la honra hoy y por los siglos. Amén. Amén. Amén.